5 minutos más y volvemos a soñar. O nos levantamos y lo hacemos. Juárez a diario, Juárez a diario. Comenzamos.
9:41 de la mañana, hoy entramos un poquito tarde por situaciones técnicas aquí de mi lado, pero con el mismísimo gusto de todas las mañanas le mando un abrazo donde quiera que usted se encuentre y le agradezco por el favor de su escucha. El día de hoy tenemos, como todos los días, un invitado especial, un invitado con el cual platicaremos al respecto de su trayectoria. Quizá usted no lo conozca, y para eso es precisamente este programa, para que usted conozca y sepa quién es la gente que está en el otro lado, en las oficinas públicas. En este día platicaremos con el director general de la oficina de Limpia, cuyo objetivo general es proporcionar el servicio de aseo urbano integral en el municipio de Juárez, mejorando la calidad de vida y el medio ambiente de los habitantes. Estoy hablando del señor Héctor Lozoya Ávila, quien es el director de Limpia, y lo tenemos aquí en el estudio. Muy buenos días.
Buenos días, señor Gamboa. A la orden.
Pues agradecemos ante todo la disponibilidad y el que esté aquí con nosotros para platicar en este proyecto, que es Juárez a Diario. Y como todas las mañanas, le recuerdo a mis radioescuchas de qué se trata y le comento de qué se trata, porque también sé que este es un proyecto nuevo y poca gente lo conoce. Juárez a Diario nace en una página de internet, juarezadiario.com, y su visión es buscar promover un Juárez distinto, un Juárez de avanzada, un Juárez de trabajo, tratar de posicionar en internet un Juárez positivo, diferente al que si hoy entra a internet encuentra lamentablemente otro tipo de artículos. Es un esfuerzo difícil, pero eso es lo que nos inspira para salir adelante. De ahí sale Juárez a Diario en radio, y Juárez a Diario en radio toma esa misma visión y lo que hace es que se va ya no en lo general como en la página de internet, sino en lo específico. Aquí buscamos platicar con cada uno de los actores en la sociedad, en la política, en la empresa, en la cultura, en la música, y mostrar al mundo y a nuestros propios hermanos juarenses que en Juárez se pueden hacer cosas enormes y que cada uno con su trabajo individual suma a esa colectividad que hacen de Juárez esa heroica ciudad Juárez que todos queremos y que hoy ya nos llamamos de esa manera. De eso se trata. Y con ello, pues me gustaría empezar preguntándole cuál es su carrera, y cómo es que llega a la dirección de Limpia, etcétera.
Bueno, yo nací en la Avenida Durango hace casi medio siglo, poquito más de medio siglo, ahí la dejamos. Pero tengo, desde los 3 años, tengo viviendo en Ciudad Juárez. Soy de Ciudad Juárez. Aquí estudié mi primaria, mi secundaria, la prepa. No tengo profesión. Nos hemos dedicado a trabajar, no sabemos otra cosa más que trabajar. Me tocó estudiar en el CECIP 432, ahora CEBEPI 128. Me tocó fundarlo. Antes se llamaban Correcaminos, la intención era decirles Correcaminos. Por ahí nos tocó un problema cuando nos quisieron quitar a un director, y me tocó de casualidad agarrar la mesa directiva de la presidencia de alumnos y logramos cambiarle a Jaguares. A los Jaguares nos empezaron a dar clases en la técnica 15 horas, donde estudié la secundaria. Ahí fue el recinto mientras se construía en las primeras aulas acá para el granjero. Y luego, pues bueno, mi papá tenía una maderería, nos dedicamos al negocio de la madera. Posteriormente nos dedicamos a la tienda de abarrotes. He sido comerciante prácticamente toda mi vida. Mi papá ha sido muy luchador, una persona sin estudios, pero muy muy trabajador, muy inteligente. Entonces me enseñaron a trabajar, que es lo principal. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es la educación, o enseñarnos a trabajar. Y bueno, me enseñaron a trabajar. Me tocó también de casualidad dirigir a los Yonqueros. Yo desde el 88 más o menos me dedico al Yonque, por azares del destino me invitaron a una sociedad de Yonques, vendía carros y luego hicimos un Yonquecito chiquito y me puse a trabajar. Tuvimos problemas por ahí con el cambio de administración cuando estuvo, si mal no recuerdo, Ramón Galindo. Uh-huh. Y se hicieron unas negociaciones con los directores de Ecología, que traían muy buenas intenciones, la verdad no puedo decir que no, pero las malas intenciones las traían disfrazadas con buenas intenciones, y la realidad lo que les interesaba eran nuestros terrenos, no era el cambio de imagen, que fue donde se distorsionó todo. A lo mejor si hubiera sido sana la habíamos cambiado desde hace mucho ya la imagen de los Yonques, pero bueno, por azares del destino en Canaco me eligen presidente de los Yonqueros, y desde entonces he estado al frente de ellos. Hemos evolucionado, a lo mejor muchos nos ven lentos, pero yo les recuerdo que cuando me tocó presidir esta unión vendíamos abajo de un árbol, vendíamos en una ven, no había oficinas, no había, menos íbamos a tener contenedores para el aceite, para la basura. Ha sido toda una evolución lo que ha estado con ellos, y aún así seguimos batallando con ellos. Ahí vamos poco a poquito.
Lento, pero paso firme.
Sí.
Lento, pero paso firme. Tenemos que hacer una brevísima pausa, por favor no le cambie, y regresamos a estos jueves.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Gracias, muy buenos días. Seguimos de regreso. Si usted tiene que ir al Paso, Texas, le informo a las 9:49 de la mañana. El Puente de América está a 20 minutos, Santa Fe a 25 minutos, Zaragoza 25 minutos. Y si usted es como yo y cruza a pie, el Puente de América a 2-3 minutos, Santa Fe 30 minutos y el Puente Zaragoza de 1 a 5 minutos. Regresamos a nuestra charla con nuestro invitado el día de hoy, Héctor Lozoya, director de Limpia de la Ciudad. Nos estaba platicando sobre su trayectoria y nos quedamos en una parte interesante en su faceta como líder del gremio yonquero. Sí.
Una experiencia muy muy bonita, porque ha sido lento el proceso, pero ha sido firme. Hemos estado evolucionando poco a poco. Ahorita va un yonque, ya tiene oficinas, ya tiene servicio a domicilio, ya tienen, agarran tarjetas, y bueno, ha sido toda una evolución. Seguimos trabajando. Hace algunos años yo fui miembro de Canaco, y en aquel entonces logré conseguir, creo que con Alep, a certificar a los vendedores de los yonques también, como por su conocimiento empírico, por la facilidad de identificar partes, de saber qué partes le quedan de un vehículo a otro. Bueno, hemos estado trabajando en todo esto. Nos afiliamos a Canaco, me tocó ser presidente de la sección especializada, me tocó, voy a hacer un paréntesis para decirles algo que me llama la atención, me tocó entrar a Canaco, ser presidente de la sección especializada y romper un esquema, porque cuando me tocó a mí, Canaco era elitista, y oía mucho el rumor, decía, ¿y por qué dejaron entrar los mugrosos de los yonques aquí? Y bueno, no saben ni leer, y bueno, se rompió el esquema, por eso mencioné, se rompió el esquema, me tocó ser, fue como un reto a esos comentarios, y empezamos a trabajar. Fui vicepresidente de secciones especializadas, fui vicepresidente de ecología, he sido vicepresidente de otras áreas, y me tocó negociar en México problemas de con la industria automotriz, con la venta de carros, con las refacciones, y me tocó que la suerte de que me nombraran vicepresidente de región y franja fronteriza de la Concanaco, representando a los yonkes en toda la frontera norte. Y como no sé, como herencia, logramos hermanarnos con los yonkes de la frontera. Tan es así que un día que tuvimos un problema fuerte con la Secretaría de Economía, a diferencia del horario, el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, tomamos toda la frontera, la Secretaría de Economía, para que nos resolvieran un problema. Y fue una medida muy drástica, pero me acuerdo que estaba Canales Clarion de Secretario de Economía, y él era, junto con el gobernador de Baja California, los dueños de los negocios que nos querían sacar del mercado, casualmente. Entonces fue una decisión buena, fue una respuesta buena. Y bueno, tengo la suerte de ahorita de decirles que tengo, en octubre tuve una reunión en Monterrey con los yunques de Saltillo, de Laredo, de Monterrey, para preguntarnos cómo estábamos trabajando con la autoridad, porque éramos la única frontera que estaba agarrada de la mano de la autoridad trabajando. Ellos tienen una serie de hostigamientos y problemas. Pues bueno, de ahí retrocedemos un poco y les hablamos de toda la violencia que vimos, de que casi de 700 yonkes que existíamos quedamos 132, censo que personalmente hice, y que ahora, agarrado de la mano de la autoridad, volvimos a resurgir. Esa es parte de mi currículum como empresario, como trabajador. Soy miembro del, o era miembro del, no sé si todavía, porque ya tenemos un año que no sesionamos, de la mesa de delitos ambientales de la PGR. He sido miembro del Comité Municipal de Ecología, y logramos meter al gremio, un gremio rudo, con gente muy trabajadora, pero con algunas carencias, entramos a la lucha social. Nos hemos involucrado en un sinfín de luchas propias y ajenas, todo, como usted lo decía hace ratito, todo por el bien de Juárez, por el bien del lugar en donde vivimos. Si todos nos agarráramos de la mano y buscáramos el Juárez que queremos, este Juárez tan noble fuera otro.
Y si todos hiciéramos justamente lo que tenemos que hacer.
Esa es la palabra.
Nada más. Si todos en la mañana al despertar decidimos levantarnos y emprender lo que tenemos que hacer, justamente con la responsabilidad, con el tiempo y la gracia que lo debemos hacer, poniendo nuestros talentos y demás, Juárez estaría en otro lado. Y no quiere decir que Juárez está malo. Juárez se está despertando, y eso nos motiva en Juárez a diario, ayudarnos a despertar precisamente.
Definitivamente, yo creo que un, no el principal, pero uno de los mejores testigos que tiene Ciudad Juárez de lo que pasó y lo que es ahora, somos nosotros, el gremio de los yonqueros, porque nosotros estuvimos a punto de desaparecer. Sí. Nos mataron, socios nos extrañaron, etcétera, etcétera, y ahorita estamos resurgiendo. Yo lo único que les pido a mis socios es que hagan memoria, que reflexionen y no volvamos a caer en lo que cayó. ¿Por qué caímos en ese hoyo tan fuerte? Pues por los 50 pesos que le damos a fulano, por los 10 pesos que le damos a sultano, en lugar de hacer lo que deberíamos hacer, tener las cosas como Dios manda.
Así es,
¿verdad? Y bueno, pues esa ha sido mi labor. Me tocó la suerte de que el licenciado Reyes Ferriz me invitara a trabajar en la Coordinadora Zaragoza. Fue un lugar muy bonito. Trabajamos sin recursos. Era una oficina gestora, sigue siendo una oficina gestora, pero antes era dirección general. Curiosamente llegamos y el presupuesto que había, que era bueno, nos lo desaparecieron y nos enseñaron a trabajar con lo que teníamos. Y me tocó trabajar con el Valle, me tocó trabajar con las colonias las más marginadas, y aún sin recursos logramos hablar con los líderes. Yo les dije, no tengo presupuesto, para mí me van a pagar, me siento atrás del escritorio a ver qué pasa en los días, o me ayudan a limpiar. Y curiosamente, lo que hoy ando haciendo lo empecé a hacer hace 3 años y tal. Empezamos a limpiar la orilla de la carretera desde el Puente del Zorro hasta el Millón. lo hice con gente, Catita, que paz descanse, de San Agustín. Ellos venían de San Agustín, un grupo de adultos mayores, de Tierra Nueva, de Manuel Valdés, y así desde diferentes puntos, y nos fuimos barriendo la orilla de la carretera hasta el Millón. Y luego me empezaron a criticar porque andaban muchos adultos mayores y me dijeron que los andaba explotando. Y un día nevó y no salimos a la calle. Y los adultos mayores me empezaron a reclamar. Entonces yo aproveché para parar esta labor por las críticas que recibí, y me dijeron los señores, uno de los señores me decía que por qué habíamos parado estos operativos, perdón, si ellos se sentían útiles, habían vuelto a vivir porque lo estaban festejando como los estaban ayudando como si ya no sirvieran para nada, y con este tipo de actividades que eran nomás picar una hierba o levantar un papel, se habían sentido útiles, no nomás con ellos mismos sino con la oficial. Y bueno, nos tocó lograr entrar a Rivera del Bravo, que estaba un poquito peor que como está hoy, y vimos cómo la falta de cultura o de convivencia o la diversidad de cultura, se asomaban por la ventana y nos veían barrer de frente de casa y no salían. Pero en el momento en que salió la primera persona a ofrecernos un vaso de agua, salieron todos a ayudarnos a barrer. Entonces eso fue muy motivante. Hicimos que la gente saliera de su casa y nos ayudara a trabajar.
Y ese es un ejemplo que salió allá con Giuliani en Nueva York, que decía que es el efecto de la ventana rota, y que decía que arreglara su casa, ¿verdad? Que arreglara las ventanas de su casa si estaban rotas, que las quisiera, que la cambiara, que las quisiera, y poco a poco la gente alrededor se iba a contagiar de ese efecto e iba a empezar a hacer lo propio en sus lugares de vida, ¿verdad? Y eso es muy bueno. La verdad es que sí, ese efecto de ventana rota no surge en la ciudad todavía.
Sí, así es. Entonces, yo relaciono mucho, bueno, mi gremio, porque yo he aprendido a trabajar en equipo, que usted es trabajar con equipo y hacer equipo, y esto me ha servido para ponerlo en práctica. Hicimos sin recursos, hicimos festival deportivo, una olimpiada en aquel entonces en el suroriente. Eso nos ayudó a limpiar campos deportivos, a hacer actividad cuando la violencia estaba en su apogeo. A mí me tocó traer escolta y me tocó que saliendo de mi oficina íbamos al valle y me tuvieron que regresar por la violencia. Entonces se sentía uno frustrado, pues como si yo traigo escolta y me pasa esto y la gente que no trae.
Sí.
Entonces fue brutal. Yo me salía a caminar allí por la plaza de Zaragoza, porque cada semana mataban a una persona ahí en la plaza de Zaragoza y no nos dejaban ni siquiera cambiar los focos porque así les convenía a los delincuentes. Enfrente de la coordinadora de Zaragoza, del edificio nuevo que se tocó conseguir, había un terreno baldío lleno de hierbas y nadie quería barrerlo, y nos pusimos nosotros a barrerlo. Cuando lo barrimos, lo primero que encontramos fue armas, drogas, artículos que se robaban. Ahí era el escondite de hoy, ese estacionamiento. Y bueno, digo, me tocó, estando en la coordinadora de Zaragoza, trabajar con los ejidatarios y organizamos las cabalgatas en la zona urbana. Y me tocó que invité a San Agustín a participar, y luego me decían, no, yo sí participo, pero si va San Isidro yo no voy. Y empezamos a trabajar y hicimos la primera cabalgata, y luego todos me reclamaron, ¿y por qué no me invitas? ¿Cómo te voy a invitar? Estás peleado con aquí, el que se suma se va.
Si le parece, vamos a un corte y a la identificación de ley, y regresamos platicando con Héctor Rosario, director de Limpia del municipio. Por favor, no le cambie.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies. Regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Thank you.
gracias por su tiempo de escucha. Estamos de regreso con Héctor Lozoya y platicando de su experiencia antes de llegar a la dirección que hoy ocupa. Y y bueno, ¿qué más tiene que platicar? Nos estaba hablando de la organización de la cabalgata. Y...
nos tocó trabajar con los ejidatarios y todo el mundo menosprecia al sector campesino porque no representa muchos votos, son muy pocos, pero se olvidan que era el pulmón y son un ícono. Y ahí vemos, hace unos días vimos la nota del algodón, porque el algodón fue bajando de calidad o por qué los sembradíos fueron bajando de calidad. Bueno, pues ahí se los dejamos de tarea, pero parece que vuelve a retomar ya con las plantas tratadoras y todo eso, ya vuelve a agarrar su cauce. Y yo platicaba con los ejidatarios, porque me tocó ser presidente del Consejo de Desarrollo Rural. No teníamos nada que ofrecerles, porque todos los recursos vienen de Chihuahua, vienen de México, nosotros nomás somos trampolín, entonces las decisiones se toman en otro lado. Entonces dije, ¿sabes qué? ¿Hacemos algo que trascienda o aventamos una bomba para que puedan voltearnos a ver? Y la única salida que encontramos fueron las cabalgatas. Nos invitó el licenciado Reyes Baez a participar y nos involucramos y nos juntamos un grupo de valientes, porque hay que ser valientes, y le metimos horas pompis y horas caballo y nos fuimos a parrar a caballo. Nos fuimos a parrar a caballo, hacemos 14, 15 días a caballo, 50 kilómetros diarios, y se hizo un equipo muy bonito que llevamos 6 años y con este, si Dios nos ayuda, 7 años saliendo de Ciudad Juárez a parrar. Primero fue el reto, segundo fue el reconocimiento que nos hicieron cuando salimos, y después volvió a ser reto porque cuando las dos primeras veces que salimos de Ciudad Juárez nos acompañó gente de Durango, nos acompañó gente de Canadá, nos acompañó gente de muchas partes. Cuando se vino la violencia nos dejaron solos. Hubo un año, exactamente no me acuerdo si fue en el 2008 o 2009, no me acuerdo, que nomás dos jinetes de los casi 50 que vamos tradicionalmente fueron los únicos que siguieron, porque todo el mundo se regresó por miedo. Y obviamente nos criticaron. Ya de Chihuahua para allá, pues ya sí, a todos a montar, porque pues de Chihuahua para allá hay seguridad, ya el Estado apoya, y bueno, no quiero entrar en controversias, pero tienen todos los apoyos. Y se sintió muy feo. Al siguiente año se empezaron a componer las cosas, empezamos a trabajar un servidor como ejemplo de que la seguridad se recuperaba en Juárez. Volvimos a entrarle con todas las ganas, empezamos a convocar y luego la gente empezó a venir. Y lo que detonó para nosotros como cabalgantes, para mí como yonquero y como ciudadano, el resurgimiento de Ciudad Juárez, curiosamente, es cuando se hace la toma de Ciudad Juárez, porque a mí me tocó organizar la cabalgata, me tocó convocar a los cabalgantes desde los diferentes municipios, hicimos labor para trabajar, me traje un empresario para hacer un torneo de charros contra vaqueros. Nadie quería venir. Después pasó lo de Caballo Dorado. Yo hablé con Lalo y no quería venir, le tuve que ofrecer una disculpa pública, entregarle un reconocimiento y lo convencí para que viniera. Hicimos el charros contra vaqueros y vino el Caballo Dorado y empezó a cambiar la imagen de Juárez. Empezamos a salir a la calle, vinieron los otros municipios, se corrió la voz de que Juárez era diferente, etcétera, etcétera, y empezamos a recuperar Juárez. Y bueno, ya de ahí empezamos a seguir trabajando, resurgimos, empezamos a hacer mesas de trabajo, etcétera, etcétera, hasta llegar a donde llegamos hoy. El licenciado Enrique Serrano tuvo la confianza. Yo quiero reconocer que cuando me habló el licenciado Enrique Serrano y me ofreció la dirección de Limpia, yo me ofendí. Dije, yo me siento capaz para hacer otras tareas. Si me vas a invitar, invítame a hacer otras tareas, no porque me veas mugroso, trabajador, sí, hacer cosas. Y dijo, no, es que necesito que me ayudes en esta área y no me digas que no hasta el día de la toma de protesta. Pues sí, el día de la toma de protesta me tocó hacer el la limpieza sin estrenarme, me tocó hacer el evento, el antes y el después de la toma de Juárez, digo, de la toma de protesta del presidente. ¿Qué me tocó hacer? Pues empezar a limpiar el área en donde íbamos a tener y a dejar la huella de que ahí estuvimos y que limpiamos. Y de ahí en adelante me doy cuenta de que en la dirección había casi 400 gentes de el empleo temporal y se iban a retirar en ese fin de semana que tomamos nosotros las riendas y los estamos desaprovechando. Entonces hicimos un mega operativo en Rivera del Bravo, en diferentes áreas de la ciudad, y sacamos a todo el mundo a limpiar y a barrer, y de ahí nos dimos cuenta de la disponibilidad de la gente y empezamos a trabajar en la dirección de limpia. Ya desde ese momento hasta ahorita se acabaron los fines de semana, se acabaron los descansos, la convivencia familiar se tiene que aprovechar porque de repente viene fulano o tiene un evento sotano o esto, y tenemos que dar la mejor cara de Ciudad Juárez, y esa ha sido nuestra responsabilidad. Nosotros traemos el programa anti-graffiti, traemos panteones, traemos los baldíos, tenemos casas abandonadas, tenemos destilichaderos, tenemos de todo, y lo que no lo conseguimos.
Por eso diario internet, por eso diario.com le ha dado seguimiento y cobertura a las acciones precisamente del anti-graffiti, de la limpieza de las calles, entre otras acciones del gobierno que se han realizado positivas en favor de la ciudadanía. Y sí puedo yo reconocer que es frecuente la noticia, la actividad que está haciendo el INPI.
Usted dijo algo hace ratito, y dijo, si todos hiciéramos lo que tenemos que hacer, esto cambia. Yo no concibo, y lo vi, y lo viví, yo no concibo que si yo me dedico a recoger la basura en la calle, pase por donde hay basura y no la vea. Y me tocó ver, estábamos tan acostumbrados que me tocó andar en el centro, y constantemente estamos haciendo operativos hasta que se acostumbren los comerciantes a tener limpio y que acepten que los más beneficiados son ellos. Pero nosotros tenemos un grupo de barrenderos que son de la empresa Pasa, y yo los sigo y pasan por arriba de los papeles. Entonces se recogen los grandotes, los que estorban o los que más se ven, y los chiquitos no. Entonces pues ahí como los niños con las orejas, oiga, ¿y por qué no recogió esto? ¿Y por qué no recogió el otro? Entonces estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, pero eso no quiere decir que no podemos hacer nada, al contrario, es cuando debemos de empezar a convocar a la gente y decirle, vamos a limpiar tu entorno, esta ciudad es de todos, no es nomás ni del municipio, ni del estado, ni de la federación, es tuya, mía, de mis hijos, de tus hijos. Tenemos que inculcar el sentido de pertenencia y de arraigo, que no lo tenemos. Lo vemos como si estuvieran enojados con la ciudad, que recoges un papel y tienen dos. Ese es el reto más grande que yo tengo, que la gente acepte que no es que yo ande barriendo, la cosa es que no tienes basura. No hay pretexto para tirar basura en los pilotos baldíos ni en las fincas abandonadas. Si me hablan, yo voy y la levanto. Pero además Pasa nos cobra por peso. Entre más basura recoja, más cobra. Entonces tenemos que vigilarnos todos hasta que nos acostumbremos a que tenemos que hacer nomás lo que nos corresponde.
Claro.
Eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos organizado los desfilizaderos. Los desfilizaderos los hacemos nosotros por agenda, pero los que más nos gustan son en donde nos hablan y nos piden un programa de desfilizaderos, porque quiere decir que ya se organizaron y que si usted recoge un papel no lo va a volver a tirar, porque ya le costó trabajo, ni va a permitir que alguien lo tire porque usted está levantando la basura de otro. Entonces ya se crea cierta dinámica.
¿Están fomentando esos programas?
Sí, es más, yo quiero invitar a su público. El 25 de mayo de 8 a 12 del día le vamos a pedir a la ciudadanía que limpiemos Juárez, que no queremos que nos barra el terreno baldío. Si pueden, claro que sí, pero con que limpien su frente, el de su casa, el que les corresponde, el que es por obligación, ese día les pedimos y les suplicamos que salgan del bar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar a un concurso de una televisora, pero también nosotros queremos aprovechar ese día para buscar los juarenses, no yo, los juarenses, que nos reconozcan, que vamos a limpiar nuestra imagen de fondo, de la basura, que si salimos a la calle, que vamos a hacer hasta lo imposible por registrarla en el récord Guinness, y si no, lo vamos a documentar para hacer los trámites correspondientes y generar la nota que todos queremos, que hagan bien de nosotros.
Esto es el 25 de mayo.
Domingo 25 de mayo a las 8 de la mañana.
De 8 a 12.
De 8 a 12. Les pedimos también que si pueden ponerse una camiseta blanca para distinguirlos. Vamos a traer a la gente, al notario, haciendo levantamientos. Si pueden comunicarse con ustedes y decir, yo barro tal lugar para ir llevando un registro, y va a ser una tarea titánica, pero yo creo que va a ser una tarea muy bonita. Te voy a decir por qué. Nosotros hemos estado atendiendo una serie de peticiones, de denuncias, y hemos estado invitando a la gente que barra, que nos ayude a barrer su frente. Nosotros por ley estamos obligados a multarlos para tener sucio su frente, pero no hay necesidad. Yo no soy de los de los que creen que con una farra cautoria la gente va a cambiar. No, si no lo haces por gusto, no lo vas a hacer. Los zapatos están fallando dentro. Entonces, hemos visto, y nos decía una señora que ella ya no sabía qué vecinos tenía, y ahora que barre, pues ya platica con ellos, ya sabe quién está en su entorno.
Ese es el punto. Crear esa buena vecindad es importantísimo, porque además, no nada más es la limpieza como está en el programa que nos platica ahorita, está el fomentar la relación personal con los vecinos, con los de al lado y con los de enfrente. Por lo menos, y con eso se aumenta la seguridad. Con eso se aumenta la seguridad. Llega un momento en el que entre nosotros nos empezamos a cuidar. Y bueno, es un círculo
vicioso.
No, al contrario, virtuoso.
El lugar que tú no ocupas, otro lo ocupará.
Ah, sí, claro. Tenemos que ir a una pausa. Nuestro amigo José Luis Chávez ya nos está haciendo señas en la maquinaria de información, muy apresurado, y nos tenemos que ir. A él no se le dice que no.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario.
Estamos de regreso, este es nuestro último bloque, son las 10:20 de la mañana, y le recuerdo que si usted va a El Paso, Texas, el puente América está a 15 minutos, Santa Fe a 10 minutos, Zaragoza 15 minutos, y si usted es como yo y cruza a pie, el puente América está a 2 a 5 minutos, Santa Fe a unos 6 minutos, y Zaragoza de 1 a platicando con Héctor Lozoya, muy interesante plática, con una arista que seguramente no se hubiera usted podido imaginar. Estamos en la última recta, y en esta última recta del programa le pregunto qué planes tiene la dirección de Limpia en el corto plazo, independientemente de esta que platicábamos, de esta actividad para el 25 de mayo, ¿qué otras actividades tiene?
La actividad en la dirección de Limpia no se acaba. Yo creo que el objetivo, tanto del presidente como de nosotros, es cambiar la mentalidad de la ciudadanía. Pero tenemos muchos proyectos. Estamos trabajando en un proyecto de ganar-ganar. Estamos hablando con las empresas recicladoras para, en los programas de deslizadero, la gente recoja todo aquello que se pueda reciclar: plástico, fierro, aluminio, y lo lleve a la empresa, y la empresa le pague y nos ayuda a limpiar. Ese plástico ya no lo va a tirar porque ya sabe que tiene un precio. Ese aluminio ya tiene un precio. Estamos trabajando con Cementos de Chihuahua para ponerle precio a la llanta también, y a lo mejor en efectivo no, pero a lo mejor en cemento. Ya esto yo creo que el presidente lo va a dar a conocer dentro de poco, y si no, lo vamos a conocer nosotros, que nos autoriza. Pero la basura es dinero, hay que ponerle precio y hay que enseñarle a la gente. Claro que hay muchos intereses y que toda la gente dice, no le digas porque luego todo el mundo... Pero la verdad es que hoy que estoy de este lado sé que si lo capitalizamos esto, ¿qué os parece? Cambia.
Sí.
Cambia. Entonces, estamos trabajando con las escuelas.
Ya hay proyectos de reciclamiento de basura que han hecho ciudades millonarias.
Claro, sí. Claro. Mira, hablo del tema que conozco, los yonkis. Si nosotros consiguiéramos un gobierno o un empresario con visión, no con ambición, con visión, aquí mismo fundiríamos los carros. Aquí en el paso, un Border Steel con el metal de los juarenses, hacen varilla, hacen unas bolitas para bombardear las minas. Pues yo decía, y lo he dicho muchas veces, aquí en Juárez a lo mejor no tan ambicioso, pero clavos quisiéramos con ellos, pues generamos empleo.
Claro.
Y buscamos aliciones. Nosotros tenemos un proyecto de un centro de invierno y para industrializar todo el vehículo, todo se recicla. Pero bueno, pues hemos encontrado algunas paredes ahí que se atraviesan.
Pero es un proyecto interesante porque además, y a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero creo que tiene que ver, además, la ciudad está llena de autos,
¿sí?,
que están abandonados, que ya no sirven. Y eso pudiera ser también una forma de que los dueños de esos vehículos los entreguen por un precio para su reciclamiento.
Sí, es que eso es algo que no queremos reconocer o de plano no lo conocemos, pero muchas veces sale mejor ir al paso a comprarte un carro que comprar un motor aquí en Juárez.
Claro.
¿Ah? Entonces tenemos que reconocerlo. Lo que no hemos aprendido o no hemos podido hacer es aprovechar todo ese material que tenemos. Entonces preferimos distorsionar las cosas y decir que esto, decir que lo otro, en lugar de ponernos a trabajar. Pero ya estamos trabajando en eso y más o menos es lo que queremos hacer con la ciudad, enseñarle a, así como recogen el bote de aluminio, así que recojan el bote de leche, el bote del agua, la bolsa de las tiendas de conveniencia. Si no la ensuciamos, tiene un precio.
Claro.
Pero si se va al relleno, ya es otro proceso, hay que lavarla y es material ya sucio, tiene otro proceso, entonces cuando ya no tiene precio, por eso la bolsa anda volando.
Yo creo que eso es parte de lo que no entendemos, ese ciclo de vida de la basura. Yo creo que como ciudadanos no comprendemos que si la basura se la lleva, el recolector de basura llega a un lugar y si nosotros la seleccionamos llega a otra.
Exacto.
Eso creo que hace falta un poquito la educación masiva para que podamos comprender que si separamos la basura previamente, pues se va a un lugar donde se recicla, se procesa, y si la tiramos a esa misma lata, la echamos al bote de basura y se va con la basura, con lo general en el recolector, se va a otro lado y es más complicado y más costoso.
Sí, definitivamente. Entonces, ¿qué queremos? Trabajar con la niñez. Es muy difícil trabajar con los adultos porque nosotros casi ni a coscorrones entendemos ya ahorita, y los niños nos van a enseñar. Hemos tenido pláticas, hemos estado trabajando en una obra de teatro para la cultura de la limpieza, y ahí hemos visto cómo el niño está perfectamente informado, lo único que necesita es aprender a decirnos a nosotros en dónde poner la basura, en dónde no tirar el papel del burrito.
Están informados, pero además le hace falta un adulto que acepte que el niño esté informado.
Eso.
Y que ese adulto también se sujete a las nuevas prácticas, costumbres y conocimientos del niño.
Definitivamente.
Ese es el punto. Es el adulto el que debe ayudar.
Así es. Y, pues bueno, el mensaje de la ciudadanía es decirles que esta ciudad es de todos, es de ellos. Que nos ayuden, no que hagan nuestro trabajo, que nos ayuden a limpiar su entorno. Que si tienen basura, nos hablen. Que si tienen un animal muerto, nos hablen, nosotros lo recogemos. No tienen que tirarlo a un terreno baldío, nos habla. Nosotros hemos asumido un reto a los medios de comunicación. Si usted en su programa me habla y me dice, tengo la queja de un terreno así, yo en menos de una hora le estoy atendiendo la petición. ¿Por qué con los medios? Porque son los mejores testigos. Ellos nos van a regañar o nos van a felicitar si estamos haciendo bien o mal nuestro trabajo. El teléfono de la oficina es el 737-0200 y 01. Ahí estamos a sus órdenes. si por alguna razón no se le atiende, búsqueme. Mi correo es hector-lozoya@juarez.gob.mx y en su oficina yo estoy a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana hasta que se acabe el trabajo.
Muy bien. Esta información, como usted sabe, mi señor escucha, se está grabando, este programa se graba. En la medida en que el tiempo nos lo permita, este, hoy o mañana, se hace público en internet, junto con un artículo relacionado con lo que hoy charlamos. Y usted puede volver a escuchar el audio de esta entrevista sin ya procesar los impactos comerciales. Puede ver información de Héctor Lozoya, de su formación, y puede encontrar también en la parte de abajo algunas fotos, y la información de contacto de la oficina de Limpia, que es lo más relevante en este caso. Todo esto es información de utilidad y ahí la va a encontrar, este, en Juárez a Diario, lo va a encontrar en la sección en radio, en el archivo de programas. Este, algo más, estamos ya en la recta final.
Lo más quisiera hacer una observación, a lo mejor se nos ha pasado mencionarlo, lo que era servicios públicos. Uh-huh. Prácticamente todo se quedó en Limpia, a diferencia de alumbrado y de parques y jardines, que dependemos ya directamente del presidente, pero de ahí en adelante, la dirección técnica, mantenimiento de vías, nosotros nos corresponden los camellones, este, prácticamente tenemos el trabajo de servicios públicos.
Lo platicaba, sí, lo platicábamos eso la vez pasada con Héctor
Salazar,
este, con este cambio en esta administración, sí hay alguna confusión en dónde quedó servicios públicos municipales y cómo se dividió. A lo mejor también hace falta un poquito más de difusión en ese sentido, pero para eso es este espacio. Precisamente por eso es que mencionamos a qué se dedica cada una de las direcciones y por eso es que hemos venido ya Héctor Salazar, este, la maestra Terraza estuvo aquí, pues ahora tú, sí. y me falta Ávila. ¿Ávila?
Uribe, perdón,
sí.
Yo creo que esta administración se va a distinguir por algo, y no quiero decir que los demás no la querían, pero nosotros, este, al menos un servidor viene de donde busca respuesta, sí. Entonces no puede ser que no la dé. Entonces, Héctor Salazar, este, también, Lalo Uribe, la mayoría de mis compañeros de trabajo vienen a trabajar porque quieren a Juárez, porque sufrimos la embestida y no queremos que ni nos pase ni les pase a nuestros hijos lo que nosotros vivimos. Pues, ¿cuál va a cambiar?
Sí, esa voz la dejó de manifiesto también Héctor Salazar. Y son hombres que les reconozco de trabajo, de esfuerzo, antes del servicio público, ¿sí? De emprendimiento, y si me lo permite hacer la reflexión que normalmente hacemos hacia el programa, y si nos quedan unos cuantos segundos. Tenemos esa costumbre, ¿verdad? Si las cosas que valen la pena, jamás son sencillas. Y con esto les quiero decir que hay momentos en su vida, en mi vida de todos, en que pareciera que llegamos a un punto culminante donde ya no podemos más. Que estamos a punto de meter la toalla y que el siguiente paso es mejor claudicar en nuestros sueños, en nuestras emprendimientos y decidir cambiar el rumbo. Ayer precisamente me pasaba, yo soy emprendedor, Juárez a Diario es un emprendimiento de mucho tiempo, y precisamente ayer lo pasaba, y yo mismo reflexionaba en las propias palabras que le digo todos los días. ¿Es momento de seguir adelante o es momento de cambiar el camino? Y sabe, es momento de seguir adelante. No me puedo parar, y Juárez a Diario no se puede parar, usted no se puede parar. Usted tiene que seguir adelante porque no es por mí, en el caso de Juárez a Diario, no es por usted, en el caso de usted en particular, es porque todos somos parte de un todo. Ese todo se llama Heroica Ciudad Juárez, y nos llaman Heroica Ciudad Juárez porque sí hay héroes anónimos, héroes que trabajan, que se esfuerzan, que sudan todos los días por construir una ciudad. Y eso es precisamente lo que le estamos heredando a nuestros hijos. No le estamos heredando la casa en la que vive, no le estamos heredando los valores, a lo mejor sí, pero lo que le estamos heredando principalmente, y eso me lo heredó a mí mi madre, es la tenacidad y el amor por el trabajo. Eso heredeselo a sus hijos y verá que Juárez va a ser otro en poco tiempo. Entonces yo le invito, si las cosas que valen la pena, las cosas que valen la pena jamás son sencillas, no se doble, siga adelante. Esto es Juárez a Diario. Búsquenos por favor en juarezadiario.com, recomiéndenos juarezadiario.com. Esto es difundir lo positivo que pasa en Ciudad Juárez y otras cosas en el mundo también, pero eso es difundir lo que pasa en Ciudad Juárez: la cultura, la música, las artes, las obras de gobierno, el emprendimiento empresarial. Agradecimiento enorme a todos los columnistas que se han ido sumando poco a poco: Sergio Aguayo, presidente del Colegio de México, investigador nivel 3, que escribe para Juárez a Diario; Karen Cano, colaboradora también aquí en BM Radio, que se suma en su esfuerzo para escribir para Juárez a Diario; el senador Javier Corral; Adrián Cruz desde Chihuahua; Juan Carlos González Rivera; Arlín López; Héctor Noriega Mendoza, un astrónomo reconocido de la ciudad, de la zona; José Miguel Ogás, también un reportero reconocido ahí en la ciudad de Chihuahua; Carlos Redondo, que escribe para Juárez a Diario desde Madrid; y un servidor que ocasionalmente también escribo algunos articulillos. Tratamos de hacer un cambio con nuestros puntos de vista y nuestras opiniones. Súmese, y esto es Juárez a Diario. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Un abrazo y arriba, vale la pena. Gracias, Leandro.
Tenemos la oportunidad de crear la ciudad que queremos, de la que estamos orgullosos. Tenemos el ímpetu y los sueños. Hagámoslo por Juárez a Diario. Juárez a Diario. Conducción y producción ejecutiva: David Gamboa García. Todos los derechos reservados. Juárez a Diario es una marca registrada. Esta fue una producción de juarezadiario.com para BM Radio 640 AM.